Es momento de recibir a Pablo Chargoña, abogado especializado en derechos humanos, coordinador jurídico del Observatorio Luz Ibarburu. Pablo, buenos días, gracias por venir.
Buen día, muchas gracias por la invitación. Rodeado de parque y de jóvenes adolescentes de un liceo, me parece un muy buen lugar para hablar de estos temas.
Exactamente. Vamos a comentar junto a mi compañero algunos datos antes. Vamos a hacer una presentación de la trayectoria de Pablo. Desde el año 2000 trabaja en procedimientos judiciales de crímenes de lesa humanidad y acompañamiento de víctimas.
Ha recibido amenazas por el trabajo que realiza. En febrero de 2017, el autodenominado Comando Barnex amenazó con asesinar a 13 personas vinculadas a los derechos humanos en los que se encuentra el doctor Chargoña.
Durante años colaboró con el Observatorio Luz Ibarburu, una red de organizaciones sociales que tiene como finalidad promover causas penales por violaciones a derechos humanos durante la dictadura uruguaya, así como garantizar el acceso a la información del público en general.
Se ha manifestado firmemente en contra de los proyectos de ley que buscan otorgar prisión domiciliaria a represores mayores de 70 años, argumentando que esto debilita justamente a la justicia y fomenta la impunidad.
Estuvo al frente de numerosos casos, logró una condena contra los militares Ricardo Arab, José Fernández, Ernesto Soca, Jorge Silveira y Ricardo Medina Blanco por delitos de privación de libertad y violencia privada contra sobrevivientes de centros clandestinos.
Actuó como perito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de las muchachas de abril. Su pericia fue clave para señalar la lentitud del sistema judicial uruguayo y el obstáculo que supuso históricamente la ley de caducidad.
Brindó seguimiento y asesoramiento técnico sobre la condena a cadena perpetua de militares uruguayos, por ejemplo, el recordado caso de Jorge Trócoli en Roma por la desaparición de ciudadanos ítalo-uruguayos.
Y el último de ellos fue la causa San Javier, el histórico fallo que condena a 9 militares por la represión en San Javier.
Pablo, hoy en el corte estábamos hablando de algo puntual, si bien no es tu tema específico, pero simplemente un comentario, porque todavía no tuvimos tiempo de comentarlo, así que es un buen momento para hacerlo. Una de las noticias del día es que la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo presentó ayer datos actualizados sobre las denuncias relativas a los casos de investigación relativos a la desaparición forzada de personas. Ese número que muchos tienen en la mente de 197 desaparecidos oficiales, voy a decir, lo voy a poner entre comillas porque es muy especial categorizarlo de esa manera. Ahora se aumentó, ahora hablamos de 205 a partir de la noticia que conocimos ayer. Una reflexión primaria te pido sobre el tema, ¿no?
Lo primero que uno piensa, siente con relación a detenidos desaparecidos es la aberración de la situación. No podemos dejar de decirlo nunca. Secuestrar a una persona, negar sobre sus circunstancias o sobre su paradero, eso es una de las aberraciones más grandes que los estados pueden cometer. Se le niega a la víctima el derecho a vivir, el derecho a morir. Y cuando esas cosas ocurren, los estados post-dictadura o los estados democráticos que tratan de resolver temas de graves violaciones a los derechos humanos tienen deberes para cumplir. Uno de ellos es el esclarecimiento, lo que suele decirse la verdad. Porque todos estos crímenes precisamente estuvieron rodeados de las nieblas y neblinas, de la oscuridad, de la propaganda militar, de inteligencia militar, del ocultamiento. El caso de los desaparecidos es un caso significativo en ese sentido. Por lo tanto, uno de los deberes es esclarecer. Y esclarecer supone realizar investigaciones eficaces. El Estado uruguayo hoy tiene que realizar investigaciones, primer deber, tiene que realizar determinadas tareas, y tiene que realizarla también con una calificación jurídica, que es lo que llamé eficacia. No basta cumplir con el cometido de investigación, tiene que hacerlo en forma eficaz. Tiene que rendir cuentas. De ahí el informe. En el informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos, en nombre del Estado uruguayo, dice, estamos haciendo esto. Y permite a la opinión pública analizar la dimensión del problema y tal vez también analizar si está cumpliendo con el cometido del Estado uruguayo en forma eficaz o no. Yo leí el informe ayer, me parece que es necesario algún informe complementario sobre algunos aspectos.
Amplíame, a ver.
Para saber si efectivamente la investigación está siendo eficaz o no, más allá del número. El número que, como vos decís, es relativo, porque el Estado, cuando secuestra y hace desaparecer, no tiene registros de eso. Por lo tanto, se juega con el número. Incluso hay una neblina alrededor del número de la cantidad de detenidos desaparecidos. Y por lo tanto, el número, como el informe dice, puede variar. ¿Por qué digo que será necesario un informe complementario? Porque solemos mencionar una y otra vez las dificultades que hay en el acceso a archivos que se suponen claves para la investigación sobre el paradero de los detenidos desaparecidos. Yo no encontré en el informe cuáles fueron concretamente esas dificultades. Parece que a veces estamos en un momento, y lo digo incluso autocríticamente, porque también es un problema del movimiento de los derechos humanos, de imprecisión con respecto al problema. Sí, tenemos cierta dificultad para focalizar el asunto. A veces decimos, falta voluntad política, pero concretamente, ¿con relación a qué? ¿Qué específicamente? ¿Quién es el que no tiene voluntad política y con relación a qué cosas? Entonces, bueno, digo, si el cuestionamiento muchas veces es, hay archivos de las Fuerzas Armadas que están en poder de las Fuerzas Armadas y nadie los revela y el presidente no da una orden para revelarlos, luego en el informe eso debería ponerse de manifiesto concretamente. Sí, la Institución Nacional de Derechos Humanos, que tiene una atribución legal, una potestad legal de acceso irrestricto a los archivos, eso dice la ley, que fue complementada recientemente por una resolución del Ministerio de Defensa Nacional, que dice lo mismo que dice la ley. La Institución Nacional de Derechos Humanos, los investigadores autores del equipo podrán acceder a los archivos militares sin restricciones. Bueno, sería, ¿no? Porque si hubiera restricciones, ese comportamiento del Ministerio de Defensa sería ilegal. Ese es el marco jurídico. Pero ¿en qué consiste exactamente la dificultad? ¿Quién obstruye dónde y cómo el acceso a los archivos militares para que el lector pueda decir, bueno, el problema está por acá y habría que resolverlo de esta manera? Entonces, me parece interesante el informe, los números, los datos, me parece insuficiente con relación a la determinación de los problemas que la Institución Nacional de Derechos Humanos tiene en la investigación de los paraderos de los detenidos desaparecidos, no solo del paradero, en la investigación de todo el fenómeno de la desaparición forzada.
Ahí tiraste un tema, porque cuando hablabas de la voluntad política, la semana pasada o la anterior, ya no recuerdo bien, una delegación de familiares se reunió con el presidente de la República, con Yamandú Orsi, un año después de su primera reunión, y le tuvieron que hacer el mismo planteo a Orsi, si era posible que le diera la orden a los militares, a los mandos, que entreguen esa información. Y quizás sorprendió que Orsi dijo que no se negó, no dijo no lo voy a hacer, pero dijo que todavía lo está estudiando, ¿no?
Lo está, ni sí, ni no, ni blanco, ni negro, me parece una actitud carente de posicionamiento sobre el tema. Doy un paso antes. Yo no creo que la orden sea el método por excelencia. Creo que hay que ser un poco ingenuo en creer que el mando superior de las Fuerzas Armadas, Orsi, Sandra Lasso, como ayer pudo haber sido la calle Pou y Javier García, den una orden y esto se resuelva. El problema es caer en la trampa de creer que ese es el método. Yo creo que la orden se tiene que dar. Pero entonces, no es el método es la investigación, se dará la orden.
Hay un tema de financiamiento también de la investigación.
Y de personal a cargo de la investigación. Yo tengo el más grande de los respetos y consideraciones por los tres investigadores de parte del Estado uruguayo, que son cuatro investigadores, cuatro colegas de ustedes, cuatro periodistas.
Walter Perna, Fabián Werner, son los que...
Mauricio Pérez y Lourdes Rodríguez. Uno podría preguntarse, ¿el Estado uruguayo está investigando adecuadamente con cuatro periodistas sobre el fenómeno tan complejo de la desaparición forzada de personas? Es una buena pregunta. Pero ahí empezamos a especificarlo más, porque no hay investigación eficaz sin presupuesto. Y ahí lo que me interesa es bajar la expresión falta de voluntad política al caso concreto. ¿Cuál es el caso concreto? Si no hay presupuesto, no hay investigación eficaz. ¿Es suficiente la presencia de cuatro, o la investigación de cuatro periodistas? El Estado uruguayo tiene que investigar así para determinar cuántos cementerios clandestinos hay, para que después los antropólogos trabajen. Están trabajando básicamente en dos, en Toledo y acá en la Avenida de las Instrucciones, en el 13 de Infantería. Son los dos únicos. Son preguntas que hay que bajar, digamos, a tierra para, vuelvo a insistir, con el deber que el Estado tiene. No es solamente investigar el destino y la peripecia de los detenidos desaparecidos, sino hacerlas con eficacia. Ese es un deber jurídico, político, ético, desde luego, pero es un deber jurídico. El Estado tiene que investigar con eficacia. Y eficacia significa analizar presupuesto, experticia, cantidad de investigadores. Son 4, no 40, ni 400. Había un periodista en Argentina destinado a la investigación sobre la desaparición forzada de uruguayos en Argentina, donde se dio la mayor cantidad de desapariciones. El Estado uruguayo estaba investigando con un periodista. ¿Eso es suficiente? Porque a mí me parece que no. Es decir, lo que yo creo que el problema es muchas veces de falta de eficacia en distintas entidades estatales que deberían todas tener una actitud proactiva. El presidente de la República no puede decir ni sí ni no, tiene que decir algo, tiene que determinar también investigaciones y colaboraciones activas en el caso del Ministerio de Defensa Nacional con la Institución Nacional de Derechos Humanos. Repito lo de la Institución Nacional de Derechos Humanos, no solo porque el informe apareció ayer, sino porque la ley del año 2019 le asigna este cometido de la búsqueda de los detenidos desaparecidos a la Institución Nacional de Derechos Humanos.
A veces uno siente que estas investigaciones y los hechos quizás lo demuestran, avanzan como a paso de tortuga, muy lento, ¿no? De hecho, van apareciendo, como así apareció este último informe donde se actualizó las cifras, pero en febrero, por ejemplo, en el Parlamento aparecieron dos cajas que contienen cierta información, por lo menos es lo que informaron a priori. ¿Qué es lo que puede llegar a aportar esto a la realidad hoy? Y si efectivamente suma o no suma, teniendo en cuenta esto que vos decías, ¿no?, de que falta efectividad.
Yo aclaro que es un tema muy complejo. Yo no voy a tener la pretensión de decir cómo es exactamente que se tienen que hacer las cosas, pero algo de sentido común me permite reaccionar frente a ese anuncio que vos decís de una cantidad de información cuyo contenido no había sido ni siquiera leído cuando se hace una conferencia de prensa. Me preocupan mucho algunas manifestaciones públicas, conferencias de prensa, para presentar documentos que ni siquiera se conocen cuál es el contenido, generando unas expectativas que tal vez se frustren luego. El uso del signo de los digamos momentos significativos debe estar acompañado, me parece a mí, del aporte significativo real para acercarnos al paradero de los desaparecidos, otra vez para preguntarnos dónde están los cementerios clandestinos, porque sabemos que están en unidades militares. Son dos, que aparentemente, aunque el informe tampoco lo señala, por eso digo, me parece que tendrá que haber algún otro informe. Estamos buscando sobre dos, sobre Toledo y Avenida de las Instrucciones, o sobre otros más, cuáles son las líneas de investigación. Me preocupa un poco esas convocatorias a conferencia de prensa para anunciar datos que no se sabe qué tanto implican como avance. Y el caso de las cajas encontradas en el Parlamento es un ejemplo de eso.
Hablamos hace minutos del rol de la política. ¿Cómo Hablemos de la justicia y bueno, y de tu experiencia con la justicia. ¿Cómo entendés que ha ido evolucionando en el paso del tiempo en base al a tu trabajo? Y también saber si hay un punto de quiebre con la creación de la fiscalía, si ahí sucede algo clave, ¿no?
Es cada vez que un país pasa por una situación de graves violaciones a los derechos humanos o masivas violaciones a los derechos humanos, tiene un problema con respecto a las responsabilidades penales de los autores y los coautores. Eso pasa en Uruguay y pasa en otros países. Recién fuera de micrófonos hablábamos del caso de España. Después de los aberrantes crímenes del franquismo, no hubo responsabilidad penal, y eso implica una debilidad importante para las democracias renacidas y para la conceptuación y la conciencia sobre la importancia de los derechos y las garantías. Uruguay no estuvo ajeno a esas dificultades. Se suele hablar estas dificultades en el ámbito académico con el título de justicia transicional. Es decir, básicamente, ¿cómo hace la justicia que está destinada a otro tipo de delitos para juzgar los crímenes cometidos por el propio aparato estatal organizado, cuyos crímenes fueron cometidos en el marco de la más absoluta impunidad? Se torturaba en Uruguay, se hacía desaparecer, se ejecutaba en cuarteles,
se secuestraba
en
niños
de represión, se secuestraba a niños, y a nadie se le ocurría buscar el amparo judicial, porque quien hiciera la denuncia en la época de la dictadura podría ser el mismo víctima, termina siendo torturado o desaparecido. O sea que todos esos crímenes se cometen en más absoluta impunidad. Cuando se termina ese periodo de dictadura, lo primero que se intenta por parte de las víctimas es buscar el amparo de los tribunales, que es lo que hacemos todos si somos víctimas de un delito, buscar a la policía y la justicia para que nos proteja porque hemos sido dañados. En este caso, la policía y el ejército y los civiles que los acompañaban eran los responsables del crimen. Pero ya en el año 1984 comienzan las primeras denuncias contra las graves violaciones a los derechos humanos. Se continúan en el 85, hay varias denuncias. Y en el 86 pasa algo que es definitorio, que es el acuerdo entre Julio María Sanguinetti y Wilson Ferreira Lunate, cuya voz seguramente vamos a escuchar acá porque fue víctima él también de la persecución.
De hecho, escuchamos la famosa sesión del Parlamento previo, hace unos minutitos, previo al golpe de Estado, cuando da aquel discurso, ¿no?
Que siendo víctima del terrorismo de Estado, Wilson Ferreira Lunate, como recordaba en el año 1986 José Germán Araújo, dijo, fue víctima del propio monstruo que había creado. En el año 1972, las élites políticas democráticas de los partidos tradicionales decidieron que las Fuerzas Armadas se transformaran en juez y gendarme. Eso se llama Ley de Seguridad del Estado. Le daban a las Fuerzas Armadas la atribución para juzgar a civiles. Y eso fue una invitación a que el monstruo, el Leviatán, hiciera lo que hizo luego. Es así de complejo. ¿Por qué la violación masiva de los derechos humanos tuvo una antesala vinculada a los procesos democráticos y a ciertas normas jurídicas que habilitaban la masiva violación a los derechos humanos? Yo creo que es pertinente recordarlo hoy, en el año 2026, porque estamos en presencia de rebrotes negacionistas, de intentos de debilitamiento de la importancia de las garantías y los derechos de las personas. El presidente Orsi admira a Bukele. Bukele es la expresión del desprecio por el derecho de las personas, es la apertura para la tortura masiva y la desaparición. Si no aprendimos esto, no aprendimos nada. Nada olvidamos, nada aprendemos.
Me preocupa también que la sociedad en una encuesta haya dicho también lo tenía como referente a Bukele. O sea, eso habla también de la sociedad uruguaya.
Preocupa que no hemos comprendido la dimensión del horror cuando debilitamos nuestra fe en las garantías y en los derechos humanos, cuando calumniamos a los defensores de derechos humanos, cuando sospechamos que los desaparecidos están paseando por Europa, cuando creemos que los condenados por crímenes de lesa humanidad son presos políticos, pobres viejitos que deben ir a sus casas, cuando hacemos todo eso, estamos preanunciando que estos pibes que están acá, que vinieron de un liceo y que están reunidos, estén en riesgo. En riesgo que el Estado se transforme de garante de los derechos de las personas en maquinaria de tormento, de detención, de tortura y de muerte. Y esto no es una exageración. Siempre antes de los horrores, de los genocidios, de los crímenes de guerra, siempre alguien anunció, y esos anuncios muchas veces implicaron prédicas en el desierto, porque los horrores volvieron a ocurrir y siguen ocurriendo, y hoy ocurren. Hoy se siguen intentando por parte de algunos estados destruir a otros, como en el caso del Estado sionista de Israel y la destrucción del pueblo palestino. Digo todo esto porque cuando en el año 1986 se dispuso, otra vez con un acuerdo de Julio María Sanguinetti y Wilson Ferreira Aldunate, la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, lo que se hizo fue cerrar toda posibilidad de juicio ante las graves violaciones a los derechos humanos. Y eso implicó una gravísima histórica acción contraria al pacto civilizatorio que se había establecido especialmente a mediados del siglo pasado, después del Tribunal de Núremberg. Ante los horrores del nazismo, se llegó a una idea común mínima. Hay derechos de la persona humana que no pueden afectarse, la dignidad humana. Y se prohíbe la tortura, y se prohíbe el genocidio, y se prohíbe y se establece la prohibición del crimen de lesa humanidad. Se construye el concepto de crimen de lesa humanidad, el concepto de genocidio como destrucción de un pueblo por razones nacionales, raciales o religiosas. Todo ese desarrollo desde el Tribunal de Núremberg en adelante sucumbe en el año 86 en Uruguay, cuando en el Parlamento se decide a los crímenes de lesa humanidad no se los va a juzgar. Se somete luego a referéndum del 89 con resultado desfavorable, se somete a la ley de caducidad de esta, a control de constitucionalidad, con un resultado desfavorable, para vergüenza de la historia de la Suprema Corte de Justicia. En un fallo 3-2 se decidió que esta ley era ajustada a la Constitución de la República. Eso cambiaría después. Hoy es claramente el Poder Judicial uruguayo dice que la ley es inconstitucional. Pero bueno, señalo hitos.
Se vuelve a poner en consideración en el 2009, ¿no?
Se vuelve a poner en consideración en el 2009 con resultado desfavorable, pero pocos días antes, la Suprema Corte de Justicia, en la sentencia 365/2009, la recuerdo de memoria porque debería ser un documento para que estos chicos del liceo que nos visitan ahora la estudien, dice, efectivamente, que una ley que impide a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos tener la protección de los tribunales, es una ley que viola el derecho humano a esa protección frente a crímenes aberrantes imprescriptibles, y la declara inconstitucional. Y ahí hay un quiebre, que va a ser más claro ese quiebre cuando en el año 2011, en el caso Hellman, participé como perito también en esa causa, a pedido de la familia Hellman, a pedido de Juan Hellman y de Macarena Hellman. En ese caso, Uruguay es condenado por haber sancionado en el año 1986 la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, porque al hacerlo viola el derecho humano a la protección de los tribunales de las víctimas, y porque al hacerlo establece, dice la Corte, una atmósfera de impunidad. Y le impone no aplicar la ley de caducidad y realizar todas las investigaciones en tiempos razonables, dice la Corte. Investigar, juzgar y eventualmente sancionar. Esa es la respuesta que debe haber en todos los estados luego de las graves violaciones a los derechos humanos. ¿Para qué? Para que precaver, para prevenir que las futuras generaciones no vuelvan a pasar los horrores de las generaciones anteriores.
En este recorrido que hiciste, citaste específicamente el año 1984, y es el año del asesinato de Roslick, y es el año que un sector muy amplio de la sociedad uruguaya, a través de esa investigación de que hacía el semanario Jaque, se enteró que en Uruguay se torturaba, en Uruguay se asesinaba, era el último año de la dictadura. ¿Qué te parece que significó ese caso? En el cual estuviste involucrado también, por supuesto, ¿no?
Sí, yo siempre señalo en este caso el valor y el coraje de Mary Zavalkin y la lucha que viene desde el año 1984, precisamente. Mary Zavalkin, la esposa de Vladimir Roslyk, ya había vivido el hecho de que secuestraran a su esposo en otra ocasión, en el año 1980, que lo torturaran. Y ella cuenta, lo digo con sus propias palabras: tuve que robarme el cadáver de mi esposo, porque la muerte de Roslyk, como todas las ejecuciones extrajudiciales o las muertes en tortura, estaban rodeadas de las mentiras del régimen. La inteligencia militar, la mentira, la forma de comunicación, eso asocienlo siempre al crimen. Todos estos crímenes están rodeados de una narrativa, de un relato mentiroso, distorsionador, para evitar la reacción, para mostrar otra cosa ante la opinión pública. El caso de San Javier, en ese sentido, es un caso emblemático. Y dice Mary Zavalkin: me robé el cadáver para efectivamente encontrar cuáles fueron las causas de muerte, porque venía con una autopsia falsa, mentirosa, del médico Sáiz, que hoy está condenado, recién hoy está condenado, pero bueno, está condenado actualmente en el hospital militar, y se logra Mary Zavalkin determinar la causa real de la muerte. A Roslyk lo mataron a golpes y le aplicaron el submarino, y esa fue la causa de la muerte del último homicidio de la dictadura, con la presencia, para neutralizar precisamente las mentiras oficiales de la heroica actividad de los periodistas de Jaque, efectivamente, en ese momento. Y es Mary Zavalkin la que nos llama en el año antes del 2017. Yo estaba en el Observatorio Lucy Arburu, luego un periodo en que no estuve dentro de la organización, pero cuando volví en el 2018 llamé a Mary Zavalkin y a Valerie. Valerie es el hijo del médico, y dado que me pedían, como siempre han pedido, han reclamado justicia, presentamos esa causa colectiva que tenía, esa causa sobre el caso de Roslyk, que tenía la dificultad de que había tenido un abordaje por parte de la justicia militar, y luego, no me voy a extender en esto porque es muy largo, el sistema judicial penal no actuó con eficacia. Otra vez hablo de la eficacia de la actuación judicial penal, y el caso estaba bloqueado, era muy difícil reactivarlo por razones de orden procesal formal. Pero lo cierto es que encontramos que no solamente el médico Roslyk estaba en una situación, digamos, su situación de impunidad, sino que todos los vecinos de la colonia rusa San Javier habían sido todos atormentados, y ese episodio no había sido investigado nunca. Por lo que presentamos una denuncia, no solo por el caso del tormento de Roslyk en el 80 y en el 84, sino por los operativos contra la colonia rusa San Javier. Y eso dio lugar, y este es mi homenaje entonces al coraje de Mary Zavalkin, a la condena de 9 represores, de 9 violadores de derechos humanos. Vamos a hablar como debemos hablar, de 9 criminales de lesa humanidad, de 9 enemigos del género humano. Esa es la cuestión que tenemos que afirmar desde el punto de vista jurídico, ético y político. Ofendieron la dignidad de los vecinos y vecinas del pueblito de San Javier. En ese juicio oral y público que fue publicado, que fue transmitido en directo gracias a un acuerdo entre el Sindicato de Comunicadores Sociales y la Suprema Corte de Justicia, APU y la Suprema Corte de Justicia, fue transmitido en vivo en YouTube, está hoy en YouTube y se puede ver, ahí se puede escuchar la dimensión coral del horror de aquellos pibes, porque eran muy jóvenes. Como decía uno de ellos, A mí lo que me interesaba era que la muchacha que a mí me gustaba me viera, me interesaba ir a pescar, y me atribuía la condición de agente de la KGB, al punto que decían algunos de ellos, yo no sabía por qué estaba en ese lugar. Alguno de esos elaboraba, prefiero inventarme una historia de que efectivamente soy un agente comunista que quiere enfrentar al mundo occidental y cristiano como forma de salvarse psicológicamente. Porque la tortura metódica es eso, es un método. Nunca es, todos estos años que he escuchado centenares de testimonios de hombres y de mujeres, nunca he encontrado, digamos, un gesto de un torturador que se sale de la regla. La tortura es una regla, es un método, es un plan. Empieza con una etapa, todos ellos lo dicen, de ablandamiento. El ablandamiento es el plantón, es la tortura de deprivación de sueño, alimentación, higiene, que la analiza la Cátedra de Medicina Forense de la Facultad de Derecho de la UDELAR y que aparece como peritos en estas causas y que señala el potencial dañino que el plantón tiene, que eventualmente puede producir la muerte por estrés. Hay una explicación desde el punto de vista de la literatura médica. Plantón, colgada, submarino, es decir, la afectación de la dignidad humana. Y eso se prueba y se demuestra en los juicios orales y públicos. A mí me parece muy importante que esto se difunda para que la gente precisamente no banalice los discursos que reclaman mano dura. Otra vez vuelvo a Bukele. Como creer que esto es simplemente como tenemos un problema de seguridad, vamos a olvidarnos de los derechos de las personas. En definitiva, vamos a olvidarnos de la dignidad humana.
Pablo, vos hablabas recién, ¿no?, de que a través de esos juicios, digamos, que se hacen públicos, uno puede conocer el horror, lo que vivieron. Pero ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, vos que has estado ahí, en el caso de las personas, esos represores, ¿no? Digámoslo así, los represores que están ahí. Vos hoy hablabas de ese discurso, ¿no? De eso que mantienen hasta lo último, esa estrategia que utilizan. Ahora, cuando están todos los hechos sobre la mesa, cuando están todas las pruebas, en ese momento donde se juegan las cartas, digamos, y mantienen esa postura, ¿o se da arrepentimiento? ¿Qué es lo que vos ves vos por parte de los represores? Con no, toda la evidencia.
Arrepentimiento en general, no he visto. En el caso del juicio de San Javier, se podrá ver que ellos hicieron silencio en todo momento, pudiendo hablar, los jueces en general le permiten a los imputados decir algo si quieren decirlo, con la asistencia de sus abogados, y la postura de ellos, pasamos durante toda una semana conviviendo en las salas, así que lo puedo decir con seguridad, pero además se puede ver en esas imágenes del juicio, es de negarlo y de hacer silencio todo. El esquema de defensa de sus abogados es: yo no participé en esos hechos, aún ante la prueba evidente de esa tragedia coral de los sobrevivientes del tormento, aún así sus abogados dicen, en realidad estamos siendo juzgados porque simplemente estábamos en el cuartel, como si hubiera una intención de perseguir a inocentes que estaban en un cuartel pero no hacían ninguna de las cosas que hacían. No es así, eso es otra narrativa falsa que se repite. No hay una persecución por parte de la Fiscalía Especializada, ni de los tribunales, ni de nosotros, de inocentes solo por un afán antimilitarista. Eso es falso. Hay unas acciones contra unos individuos por las cosas que hicieron, por privar de ilegítimamente de la libertad a las personas. Ninguna de ellas se enfrentaba con armas a las fuerzas de la época. Digo entre paréntesis, si hubieran enfrentado con armas en 1980 o 1984, habrían sido armas contra la tiranía, porque insólitamente tenemos que estar explicando estas cosas. Esos secuestradores no muestran arrepentimiento, salvo algún caso aislado donde vi llorar a algún militar, y no creo que fueran lágrimas de cocodrilo en ese caso, alguien que dice haber sido víctima de otros militares, pero esa es la excepción a la regla. He visto sí militares reprochándose recíprocamente y culpándose recíprocamente con defensas distintas, reproches o contradicciones que en realidad son útiles a la causa y contrarios a los intereses de ambos, pero en general, y los casos más emblemáticos de los represores mantienen un silencio absoluto sobre todos estos hechos.
Pablo, quiero hacerte la última pregunta, y tiene que ver con, te quiero pedir una reflexión sobre estos últimos tiempos y los embates que hay con proyectos de ley, con iniciativas para establecer la aplicación de la prisión domiciliaria para personas mayores de determinada edad. Lo último, y esto es bien noticia de ahora, estos últimos tiempos, el diputado Álvaro Perrone, para votar una comisión, pone como moneda de cambio que se vuelva a tratar una iniciativa, un proyecto de ley en este sentido. ¿Qué ves vos, que estuviste en muchas causas que terminaron con estas personas a quienes favorecería alguna iniciativa en este aspecto? ¿Qué ves vos, cómo lees esta situación, no, esta, de estos últimos tiempos, estos embates en ese sentido? ¿No?
Sí, yo veo esas iniciativas, no es la de Perrone la única.
Rodrigo, sí, la cité porque fue de
sí,
ayer.
Sí, sí, no, pero está bien. Rodrigo Goñi antes, sé exactamente en qué momento Rodrigo Goñi reactiva la idea de la prisión domiciliaria. Le digo porque puede ser interesante, en el momento, la oportunidad política de plantearlo, fue la oportunidad en que el presidente Orsi va con una carpeta de color azul, el color fue una cosa que dijo la ministra Sandra Lasso, esa carpeta contenía una preocupación del director de Sanidad Militar por la situación de los presos que estaban en Domingo Arena. Digo esto porque esa circunstancia política fue muy grave con relación al tema y produjo una andanada, una reactivación de la idea de la protección de los presos de Domingo Arena, y Rodrigo Goñi planteó directamente la prisión domiciliaria. Antes lo había hecho Cabildo Abierto. Son expresiones todas del negacionismo, que decimos negacionismo por cierta comodidad del lenguaje, pero en realidad no es negar los hechos, sino más bien defender y amparar a los torturadores. ¿Qué otra cosa significa beneficiar a alguien que ha sido condenado por crímenes de lesa humanidad? Beneficiar y, en definitiva, estimular la comisión futura de crímenes de lesa humanidad. Esa es la gravedad que tiene. Cualquier forma de beneficio tiene un efecto simbólico de banalización peligrosísima de el hecho de que un Estado se transforme en una organización criminal que secuestra, que atormenta, que hace desaparecer, y significa un agravio evidente a las víctimas que esperaron durante tantos años la justicia. El problema no está en que Perrone en este caso negocie un voto, porque en democracia se negocia. El problema está cuál es la piedra de cambio o el elemento de cambio, o la carta que se juega. Es una carta negacionista, vamos a decirlo claramente, es fascista. La expresión del fascismo es la defensa violenta de un orden económico, de unas hegemonías. Eso fue lo que ocurrió con la doctrina de la seguridad nacional. Tiene un perfil fascista y vinculado a las intenciones geopolíticas del Departamento de Estado de Estados Unidos. Uno de los principales responsables de los crímenes del Plan Cóndor murió impune, por cierto, ¿no? Con 101 años, Henry Kissinger en Estados Unidos, que nunca fue perseguido penalmente por ningún sistema judicial. Tiene esa gravedad que se juegue la carta de la banalización negacionista y profascista de beneficiar a los peores criminales de la historia criminal del Uruguay, a los que ofendieron la dignidad humana de sus víctimas, a las que transformaron a miles de hombres y mujeres ahí colgados a los que se les aplicaba el submarino, encapuchados, desnudos, sometidos muchos de ellos a torturas sexuales, se les afectó su dignidad. Se comete con relación a ellos los más graves y aberrantes crímenes. Bueno, beneficiar a estos sujetos implicaría un retroceso gravísimo en términos de democracia y en términos de defensa de los derechos de las personas.
Pablo Chargoña, gracias por estos minutos, gracias por haberte arrimado hasta el Museo de la Memoria y bueno, por esta charla, por esta conversación.
Bueno, muchas gracias a ustedes, a las órdenes.